This is ICANN. We use.
Habla Alan Greenberg. Esto es la ICANN, así que no usamos otra cosa que no sea la última tecnología, que por supuesto funciona. Bienvenidos a la sección 153 de la reunión ICANN 53. Ya me perdí, no sé ni por qué número estamos. A mí siempre me cuesta recordar el número de sesión. Esta es una sesión y creo que de todas las sesiones que solemos tener, esta es la sesión que tenemos con más frecuencia. Y también está dentro de las más productivas. Perdón por decirlo. Le voy a dar la palabra ahora, para comenzar, con alguien que les resulta familiar. Es Julie Hammer. Ella es nuestra ex coordinadora de enlace del SSAC, quien va a presentar la nueva etapa o las nuevas etapas en las nuevas pautas o guías. Y después vamos a pasar directamente a la sesión porque solamente tenemos 45 minutos y no queremos perdernos ningún detalle. Julie, habla Julie Hammer. Muchas gracias, Alan. Gracias por permitirme participar. Quiero presentarles al nuevo presidente del SSAC, que es el señor Rod Rasmussen, quien sucede a el vicepresidente, el presidente anterior, el señor Patrick Falstrom, y yo soy Julie Hammer, la nueva vicepresidente, que estoy en lugar de Jim Galming. También hay un grupo de miembros del SSAC que, como ustedes pueden ver, están en el fondo de la sala, se están parando. Gracias a todos por participar y están aquí por un propósito. Si tenemos alguna pregunta difícil, entonces Rod va a tomar les va a dar la palabra a ellos. Pero más lo más importante es que quiero presentarles al nuevo coordinador de enlace del SSAC, que es Andrei Kolevnikov. Yo quería explicarle este rol, pero yo sé que él va a recibir una capacitación más que breve de una hora. Así que, Rod, adelante, por favor. Habla Rod Rasmussen. Gracias, Julie, y gracias a todos por darnos la oportunidad de participar. En una de las sesiones más importantes e interesantes de la ICANN, esta es mi primera oportunidad, mi primera vez. Así que, por favor, sean amables conmigo. Como dijo Julie, vamos a tratar de reemplazar de la mejor manera posible a Calvin, a Jimmy y a Patrick. ¿Hay algún puntero para que yo pueda pasar las diapositivas? ¿No? Bueno, entonces es el puntero va a ser el verbal para que podamos pasar las diapositivas. Bueno, aquí vemos que hay dos fotos, hay dos diapositivas diferentes. Habla Alan Greenberg. ¿Podríamos sincronizar las diapositivas? Bueno, bien. Habla Rod. Perfecto. Comenzamos nuestro mandato de 3 años, como ustedes pueden ver. Normalmente yo me veo así y Julie de esta otra manera. Por eso probablemente no nos reconozcan fuera de las salas de la ICANN. Siguiente diapositiva. Bueno, este es la diapositiva básica estándar. Seguramente la han visto en varias oportunidades. Somos aproximadamente 37 miembros, porque en realidad tenemos un nuevo miembro que tiene que ser aprobado por la Junta. Pero, bueno, esto tiene que ver con eso. Ustedes ahí pueden ver cuál es nuestra experiencia, lo que hacemos. Y cuando comenzamos un sistema de numeración para poder enumerar las publicaciones, esto nos ayudó mucho, nos facilitó la vida. Así que allí estuvimos inteligentes y, por supuesto, también tenemos experiencia en la infraestructura de Internet. Siguiente diapositiva. Ahora voy a contarles un poco sobre este tema y seguramente si tienen alguna pregunta sobre lo que queremos enfatizar, lo vamos a hacer luego. Normalmente tenemos un proceso de publicación, hay un proceso de asesoramiento de la junta directiva, de las otras SOs y ACs. Los temas del SSAC son importantes para algunas unidades. Nosotros tratamos de abordar estas cuestiones. A veces nos lleva más tiempo, a veces menos tiempo. Tratamos de que llegara a un consenso con toda la membresía, y si hay alguna falta de consenso, vemos si se publica o no se publica el documento. Si se publica es porque tiene consenso completo. Y finalmente tenemos resultados, tenemos mucho material cuando abordamos un tema, hacemos una investigación, tenemos resultados preliminares y luego hacemos recomendaciones. Hacemos recomendaciones a la junta directiva. La junta directiva debe analizar estas recomendaciones. Hay un proceso para que la junta directiva entienda lo que queremos decir. Nos responden. Luego quizás haya acciones que la junta directiva deba tomar o la organización de la ICANN, o quizás alguna otra entidad que no esté en la recomendación. Las recomendaciones van a la junta directiva y cuando llegan allí, obviamente son consideradas por la junta directiva. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es simplemente una lista de temas que actualmente nos encontramos analizando. Algunas fueron recientemente publicadas. Habrá más detalles en breve. Este es un breve resumen, pero para los que quieran pueden después obtener las diapositivas y van a ver que en esas diapositivas habrá más información. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un listado de puntos sobre nuestro trabajo actual y el avance. Básicamente, en los últimos 3 o 4 meses nos estuvimos dedicando al proyecto de análisis de colisión de nombres, el NCAP. Este es otro acrónimo. Seguramente, si hay alguno que no conoce algún acrónimo, me avisa. Pero queremos que todos estén al tanto. Vamos a tener más detalles. También tenemos una revisión organizacional en este momento. Y hay otras áreas de trabajo o grupos de trabajo que están trabajando sobre el taller del DNS, por ejemplo, que se lleva a cabo todos los miércoles en la reunión de la ICANN. Y funciona muy bien realmente. Estas son posibles cuestiones en las que tendríamos que trabajar, más allá de las que ya estamos trabajando. Esta es un área en la cual hay muchos tópicos de interés para la comunidad y surgen preguntas. Hay tópicos de interés, así que si quieren podemos después profundizar en cada uno de ellos. A mí me gustaría hablar o contarles que internamente estamos realizando algunas cuestiones. Vamos a llevar a cabo una revisión de todas las estructuras y después vamos a poder hacer otra actualización y combinar y probablemente publicar estos resultados. Probablemente también vamos a poder dar información pública sobre las habilidades que buscamos que tengan los nuevos miembros. Esto, en este caso, queremos ser más abiertos y también brindar más aportes e información. Todavía nos encontramos en este proceso, así que no es algo que vayamos a lograr mañana. También estamos hablando de llevar a cabo alguna sesión en el futuro con cuestiones de seguridad en materia de emergencia o cuestiones urgentes de seguridad. Este es un resumen del trabajo que hemos hecho en los últimos 2 trimestres y también lo que vamos a hacer en este trimestre actual. Esto está organizado de manera conveniente. En la siguiente diapositiva vamos a ver más detalles al respecto. Aquí, entonces, vamos a comenzar a abordar los detalles. Si hay algún área en particular en la que quieran que me detengan, por favor, me avisan. Pero básicamente los temas son la lista que les acabo de mostrar. tenemos la revisión organizacional del SESAC. Como ustedes saben, llevó un tiempo para que la revisión se comenzara a poner en marcha. Hay algunos miembros del ALAC que probablemente también formen parte. Le dimos al equipo de revisión la mayor aporte posible para que puedan hacer las entrevistas y para que puedan también llevar a cabo la revisión 360. Y, por supuesto, estamos ansiosos por tener esta revisión y ver, en particular, dado que ha habido un cambio en el liderazgo, queremos saber si es necesario hacer cambios en los procesos y queremos poder efectuarlo. Entonces, para poder obtener resultados, realmente los instamos a que brinden sus aportes, ya sea independientemente de cuál sea este aporte, ya sea que sea bueno o no. Y también tenemos diferentes objetivos y veremos si los podemos cumplir. Siguiente diapositiva. Esto tiene que ver con la respuesta a la resolución de la Junta Directiva que fue emitida en la última reunión en Abu Dhabi, donde se abordan estos problemas que surgieron con respecto a la expansión de los nuevos GTLDs. El tema aquí tiene que ver con cuando se incorpora una cadena de caracteres, hay algunas que se filtran a Internet o también hay algunas cuestiones que son interesantes con esta introducción. Entonces, la idea es poder tener una mejor definición de las colisiones. Queremos saber qué es lo que, cómo son. Y si analizamos cómo se cuantifica los riesgos, cómo se cuantifican algunas cuestiones, probablemente sea necesario determinar qué es lo que está dentro de una clase y mitigar esto que sucede. Esto es algo nuevo para nosotros porque fue creado como un proyecto bastante extenso en el cual tuvimos que atravesar un periodo de comentario público. Entonces, estamos haciendo muchas cosas nuevas como resultado de este proyecto. Y estos son los problemas específicamente con los que nos enfrentamos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos Corp Home Email. Como ustedes saben, fueron frenadas porque había cuestiones con estas cadenas, alguna resolución de la junta directiva, pero en realidad no tenían que ver particularmente con estas cadenas de caracteres, sino con cualquier tipo de colisión que resultara un problema. Ahora tenemos una información con respecto a lo que sucedió en la última ronda y tenemos conocimiento también con respecto a la última ronda de GTLDs. Estamos tratando de encontrar parámetros para medir estas cuestiones para saber cómo las podemos clasificar. Y en el proceso de mitigación, algunas se clasificaron como cadenas que posiblemente nunca serían delegadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los últimos meses, el comité del SESAC tenía la mitad de los miembros que eran nuevos y la otra mitad que eran miembros experimentados. Así que trabajamos y dentro del SESAC atravesamos comentarios públicos, pusimos a comentario público una propuesta preliminar. No tenemos un consenso pleno dentro del SESAC, así que la posteamos para comentario público para que la comunidad pudiese debatir. Hicimos una serie de 3 estudios para básicamente obtener información para que la gente pudiese o para crear formas para que la gente pueda brindar información. Esto implica a los expertos externos y a la gente que tiene intereses también. Así que esto es algo que es nuevo para nosotros. Y también esto tiene que ver con el análisis de las causas. Por ejemplo, ¿por qué sucede algo? Si tiene que ver con la configuración de los software, de las redes. A ver, ¿quién sabe lo que puede suceder? Entonces, y lo tercero que estamos tratando de clasificar o crear es una especie de metodología para poder mitigar las cuestiones que surjan o bien rediseñarlas. Así que, en todo caso, lo que queremos hacer es que si existe otra ronda, queremos tener parámetros que nos permitan tomar decisiones y que nos permitan reducir los riesgos o tener menores riesgos de lo que tuvimos en la última ronda. Esto nos lleva entonces a la próxima diapositiva. El trabajo se torna más interesante. Vamos a tener una sesión mañana, que es una sesión intercomunitaria, en la cual vamos a abordar esto mucho más en detalle. Y la idea es recibir los aportes de la comunidad de la ICANN en general con respecto a estos temas. Buscamos obtener información de gente que tenga información sobre resolución, ya sea en torno a los servidores de nombres. Hay muchos datos que necesitamos recabar y van a tener diferentes formas de participar. No solamente va a ser una lista de correo electrónico general. Lo nuevo para el SSAC es que lo vamos a hacer frente al público. Esto no es como el proceso habitual al que estamos acostumbrados. Así que seguramente haya algún miembro que quiera acotar algo al respecto. Tenemos un grupo de trabajo abierto. Este grupo de trabajo es abierto. Generalmente los grupos de trabajo son cerrados, pero en este caso cualquiera que quiera participar puede hacerlo. Y estamos buscando propuestas. Esto es un proyecto complejo que va a tener un costo significativo. Obviamente estamos trabajando con la junta directiva. No es algo que hayamos hecho antes, así que nos estamos preguntando cuál es la mejor manera de avanzar en este sentido. También tenemos una serie de talleres que hemos estado llevando a cabo en los últimos 2 años, donde mostramos los estudios. Y veo que hay una pregunta a mi derecha. Habla Alan Grimmer, no sé si es Olivier o Roberto. Habla Olivier. Yo veo que la tarjeta dice Olivier. Habla Alan Grimmer. Sí, pero la parte que estaba en blanco, yo no leía nada. Habla Olivier. Bueno, ¿puedo hacer la pregunta ahora o no? Habla Olivier Kepang Leblon. Gracias por presentar este proyecto. Me pregunto, ¿cuál es la relación o cuál es la referencia con el proyecto NCAP? Porque, como ustedes saben, ha sido muy interesante para todos. El SSAC muchas veces ha brindado asesoramiento sobre estos temas que en muchas oportunidades fueron ignorados por la junta directiva. Y no me acuerdo si fue en Durban, la LAC hizo o redactó un documento a favor, dando el apoyo en relación a estos temas, porque la ICANN estaba a punto de asignar estas cadenas de caracteres. Pero bueno, ahora bien, leyendo las noticias, si no me equivoco, la ICANN ha ofrecido un reembolso de .mail, de .mail.corp y .home. Esta fue una resolución aprobada por la ICANN. ¿Nos puede contar algo al respecto? Habla Rod. Bueno, esto habla desde el punto de vista financiero de la ICANN. La junta directiva obviamente se encarga de esto, pero nosotros abordamos la cuestión técnica. Y esto tiene que ver con la situación actual, con el conflicto y las solicitudes que se presentaron en la última ronda, que tienen que ver con la delegación de .core, .mail y .home. El ESESAC es... Nosotros nos separamos de las decisiones que toma la Junta Directiva. Entonces, la primera pregunta es... que es importante, es que, por supuesto, hay muchos informes interinos o informes preliminares que nos cuentan o que hablan sobre estos estudios que estamos haciendo. Pero finalmente, lo que hacemos es tener una serie de hallazgos generales y recomendaciones, y habrá un informe final del NCAP que seguramente esté contenido en alguna resolución de la Junta Directiva. El proyecto está disponible para comentario público y nosotros trabajamos, y la idea es poder cubrir con este proyecto todas las cuestiones básicas.
Any other questions on the NCAP?
La otra pregunta es sobre el NCAP. Lo que nosotros esperamos, habla Julie Hammer, es tener un marco a través del cual la Junta pueda hacer juzgamientos, digamos, sobre los riesgos involucrados en cualquier cadena de caracteres que pueda estar sujeta a una colisión como resultado de esto, poder hacer una evaluación de si se debe delegar o no. Pero es solamente mirar los riesgos técnicos y luego la Junta en sí debe considerar otras decisiones no técnicas. Este es el marco y nosotros lo que decimos es dennos otros aportes para ver cuál va a ser el resultado, puesto en términos muy simples. Habla Rod. Sí, ese es el concepto. Vamos a pasar ahora a la próxima sección. Esta es un área en la que... A ver, este es un eufemismo para otras cosas de JUIS, servicios de datos de registración. Hubo muchas preguntas en distintas formas y áreas. Estas son entonces las tres áreas donde nosotros vemos que podemos tener cierto trabajo para hacer en cuanto a ayudar con el debate sobre este y otras áreas. No vamos a hacer ningún comentario sobre los GDPRs ni nada que se le parezca, porque esto es una cuestión más bien de política. Pero del lado de lo técnico y de seguridad y estabilidad, estas tres áreas son las áreas donde podemos ofrecer guía a la comunidad, al menos algún asesoramiento. En cuanto al abuso técnico, las personas que usan estos tipos de datos y el RDS para enfrentarse a los ataques de DOS o las vulnerabilidades, este tipo de cuestiones como el phishing, el malware, etcétera. Esta gente utiliza eso especialmente cuando hablamos de esquemas DDoS que puedan afectar la estabilidad y la seguridad. También la idea es poder enfrentarse a estos temas que tienen un riesgo un poco más alto y ver cuál es la aplicación en esto. Y desde la perspectiva técnica, cómo hacemos regímenes y mejores prácticas en torno a la implementación del acceso restringido, autenticación, ese tipo de cuestiones. Estamos pensando en áreas en las que tenemos experiencias o capacidades para hacer estudios, para dar un asesoramiento. Quisiera saber si hay algún pensamiento o alguna pregunta en esta área que a ustedes les parezca que nosotros podemos analizar, además de las que tenemos aquí, es decir, adicionalmente a las tres que están aquí en esta diapositiva. Alan tiene una. Habla Alan Greenberg. A mí me sorprende que las preguntas más difíciles no son las técnicas. El segundo punto de aplicación de la ley es muy simple. En una jurisdicción decir, yo debería tener acceso, pero cómo hacemos que la ley se aplique en las distintas jurisdicciones es algo muy interesante. En general se trabaja con acuerdos bilaterales que no funcionan muy bien con una sola base de datos. ¿Y en qué punto terminan los problemas técnicos y empiezan los políticos, o viceversa? Yo no sé muy bien cuáles son los límites. Acá yo veo un desafío. Habla Rod. Estoy de acuerdo. Nuestro énfasis está en que la aplicación de la ley se aplica en ver cuáles son estos resultados. De hecho, si tomamos el segundo punto, podemos ir al primero y al tercero, porque hay cuestiones como los regímenes de acceso que también tocan la aplicación de la ley. Pero ¿quién tiene la jurisdicción? Eso no está dentro del alcance del SESAC. A nosotros nos parece que es muy importante que las agencias de aplicación de la ley puedan hacer algo, porque al fin y al cabo solo son ellos los que pueden resolver alguno de estos temas, ¿no? Vamos a la próxima. Esta también es un área de mucho interés. Habla Olivier. Perdón, Rod. Tengo una pregunta sobre esto. Dado que usted es parte de esta comunidad, de la comunidad de ciberseguridad, ¿usted sabe cuál es la porción, la parte de los actores privados en este entorno en cuanto a los organismos de aplicación de la ley? ¿O estamos hablando solamente de un 99% de los participantes que son organismos de aplicación de la ley y el resto es 1%? A lo Rod, yo lo diría al revés. Quizás no sea 99-1, pero 90-10 posiblemente. Esta no es una posición oficial de SESAC, pero habiendo sido una de estas personas que hacen esta práctica, lo digo así. Acabo de venir de Panamá, donde esa fue más o menos la relación a la sala. Vamos entonces a las publicaciones recientes. Vamos a hablar de lo que hicimos con las nuevas demandas. Tenemos un nuevo número, un nuevo sistema de números. Tenemos una correspondencia que no es muy grande en estos informes, pero cuando vamos respondiendo a los pedidos específicos de comentarios o este tipo de cosas, o cuando queremos comentar en el periodo de respuesta pública, utilizamos un nuevo sistema de documentación que es bastante simple. Cualquiera sea el documento. Pero, por supuesto, el primero en esa serie tiene que ver con la serie porque, por supuesto, somos ingenieros. Seguramente les vamos a hablar de la serie RFC. No voy a ser el primero. Quiero darles también algunos comentarios sobre la diversidad. Nosotros no nos pareció que esto fuese tan importante. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Creo que tenemos una diapositiva más y a ver si podemos ver entonces la siguiente. Tuvimos algunos comentarios muy largos sobre la revisión del NOMCOM. Y esta es una de las cosas donde yo los aliento a que las vean, que analicen cómo la comunidad en general está considerando el proceso de cómo nosotros decidimos quiénes van a ser los miembros como ALAC y cómo estos son procesos estables con el tiempo. Y luego está el tema de la transparencia en el proceso. Como personas técnicas, también nosotros queremos que haya asesoramiento técnico en la Junta para que cuando demos un asesoramiento se pueda interactuar y actuar y aplicarlo, implementarlo. Esta es una de las formas en las que presentamos esto en el último mes. ¿Preguntas? Habla Olivier. Quisiera quedarme lejos en caso de que haya alguna hostilidad. Usted es ingeniero y sabe que hay una posibilidad de que usted pierda. En cuanto a los números de SSAC, iii.nnn, sé que hay un nuevo sistema para comentarios y otras cuestiones administrativas sobre temas no SSR. ¿Cómo establecen ustedes un límite a este alcance que tienen aquí, dado que este es un tema que no es del SSR y, por supuesto, el SSAC se ocupa solo de estos temas. Habla Julie Hammer. Gracias. Lo que el SSA quiere hacer es, en la serie de SSA, encontrar lo técnico. Pero lo que vimos es que lo que hay para decir sobre los temas no técnicos y no comunitarios sin un sistema de números estaba siendo problemático, y habíamos empezado, por así decir, a incluir los temas como el CCWG y la responsabilidad en el informe, y al final dijimos tenemos que dejar de hacerlo. Como principio, lo que tratamos de hacer es que, si bien comentamos sobre lo técnico, sabemos que hay otras cosas que ocurren en la comunidad que impactan en la forma en la que la seguridad está siendo presentada por la ICANN o por la forma en la que el SSAC puede operar en la comunidad. Entonces, algunas de las cuestiones de responsabilidad entran en esa categoría donde SSAC se implementa porque SSAC es parte de la comunidad. Lo que SSAC no quiere dejar de hacer es comentar sobre todo lo que está sucediendo, ya sea que nos impacte o no. Nosotros solo queremos comentar sobre lo que nos impacta. Habla Olivier. Como usted ve, esta es una pendiente muy resbalosa. Habla Rod. Esta es la evolución de la ICANN también. Todos ahora somos parte de esta gran comunidad que tiene que tomar decisiones y hacer comentarios, etc. Pero queremos separarlo de nuestro asesoramiento muy técnico. Hay algunas publicaciones recientes. SSAC 99 era particularmente sobre los IDNs. Hubo también algunas recomendaciones que son muy consistentes con simplemente ser los ingenieros nerd que somos, hacer las cosas bien. Si hay alguna pregunta, le voy a poner a Patrick a que responda sobre este tema. Vamos a la próxima diapositiva. Creo que es la del SAC 100. Esto es tomar algunas preguntas sobre la zona raíz y su expansión. Lo que hicimos aquí fue tomar recomendaciones dadas anteriormente en otros documentos y las trajimos aquí para reenfatizar que lo que realmente importa en la expansión de la zona es tener una capacidad de monitoreo, sabiendo que si hay un problema, tenemos que implementar las herramientas antes de poner el tren en las vías. Eso es algo importante que hacer. Y no importa mucho un número en particular. Sé que un número que fue 500.000 o algo así, el número que hayan puesto en la guía del solicitante, ¿no? Es la tasa de cambio lo que importa al hacer todo esto, que no es necesariamente desde el punto de vista del DNS o desde el punto de vista técnico una ilustración de todo esto. Se puede crear, de hecho, más estrés y dejar que las cosas dejen de funcionar. En general, hay que mirar cómo, al hacer algunos estudios e investigaciones sobre cómo lo hacemos a largo plazo en una zona raíz más importante. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Aquí, por aquí. Soy Haja Mignani. La cantidad de dominios agregados a la zona raíz me parece que no afectan la estabilidad en ningún caso. Al menos eso es lo que yo veo. Yo tengo formación en ingeniería también. Y mi otra pregunta está vinculada con la tasa de cambio. ¿Cómo se determina la tasa de cambio adecuada que no afecte la estabilidad? habla Rod. Este es el punto número 4. Lo importante, esta es que esa es la métrica adecuada para usar y no un número fijo. Y que a fin de cuentas puede haber una zona muy amplia que está por debajo de la raíz. Nosotros no damos un número específico. Patrick, ¿quiere responder? Habla Patrick Falstron, del SSAC. Es importante leer todos estos 4 puntos en su conjunto. Cuando hablamos sobre las obligaciones y mantener la zona raíz, eso es una cosa, pero hablar de el ritmo de cambio y también durante la adición y durante los cambios, es muy importante monitorear qué es lo que sucede y cuáles son las señales de los distintos problemas y tener un plan para potencialmente delegar algo que uno agregó, quizás se agregó muy rápido o no tanto. Es decir, la capacidad de alterar cuál puede ser la cantidad de TLDs que puede haber allí. Pero, de nuevo, podemos implementar un sistema que monitoree lo que está sucediendo y que detecte cuando uno puede ir por encima de ciertos límites desconocidos. Y hay que tener un plan si es que uno llega a ese punto. Si tomamos ese proceso en ese SAC y piensa que uno ha hecho exactamente lo correcto, como la implementación del KSK en la zona raíz, se hizo un plan muy detallado. Yo creo que fue con 12 pasos diferentes y hasta el paso 8 se veía cuáles eran las situaciones y allí se decidió avanzar inmediatamente o esperar. Creo que había un paso número 7 donde había algunos indicadores donde se pausaba para ver qué es lo que ocurría con esos indicadores y ahora estamos tratando de avanzar. Es decir, que no ha cambiado nada. Por eso es que no sabemos de dónde provienen. Habla Hadia. Al compararlo con el KSK, me parece que no es justo. Porque es algo nuevo, o por lo menos es la primera vez que va a suceder. Pero agregar TLDs no es algo nuevo, es algo que ha sucedido antes. Y ahora uno debería poder saber qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre. Yo no creo que pueda surgir algo que sea sorprendentemente nuevo o que uno no haya visto antes. No hay ninguna razón para hacerlo. Habla Patrick. Vamos a continuar esta discusión después porque todos los informes que se escribieron dicen muy explícitamente que uno no puede decidir un número. Es una tasa de cambio y hay que monitorear qué es lo que sucede y actuar como corresponda. Habla Rod. Esta es nuestra última diapositiva. Sé que habías algunas preguntas sobre el KSK. Habla Alan. Tenemos a Christopher y a John. Y tenemos un tiempo de un minuto. Tenemos a nuestros invitados ya acá y tenemos que terminar en 5 minutos. Habla Christopher. Tenemos información sobre nuestros colegas. Algunos de nosotros en el PDP piensan que la próxima ronda se debe basar en grupos de nuevas solicitudes desde el punto de vista de la política vinculados al objeto, ya sea que se trate de algo geográfico o de las comunidades o marcas, etcétera. Creo que hay un cierto alcance o una cierta sinergia entre la idea de política que hay entre la introducción de la forma que yo lo describí y la preocupación de ustedes de controlar y monitorear la tasa de cambio. Gracias. Habla John LePriest para los registros. Quiero agradecerle a Julie por enviarme correspondencia sobre unas recomendaciones del KSK a la Junta que hizo el SSAC en el pasado. Esto no muestra que la Junta recibió una comunicación y le indicó a ICANN.org que lo implemente, pero lo que no muestra es cuál es el estado de esa implementación. Las dos órdenes, perdón, los dos comités asesores, los dos asesoramientos, SAC-063 y SAC-073, son bastante similares, lo cual nos lleva a pensar que 63 no tuvo un seguimiento y que hubo una necesidad de reemitir las instrucciones en buena medida para que la Junta haga alguna cosa. Es decir, la pregunta es si ese asesoramiento ya se implementó en la Junta Directiva y si sabemos que se haya implementado.
This sounds like an offline
Habla Alan Greenberg. Parece que hay un debate que está offline, así que lo vamos a continuar después. Habla Julie Hammer. Sí, esa es una pregunta diferente, pero creo que el tema, en realidad, es ¿cuál es el consenso ahora? Esto es el punto más importante, es decir, hablar al respecto. Y uno de nuestros miembros del SSAC tiene mucha experiencia al respecto. Quizás Max pueda comentar algo. Soy Joe Abley. Gracias, Chili. Yo diría que el SSAC no tiene la posibilidad de crear consenso al respecto. Así que no voy a hablar en representación del SSAC, sino en mi propio nombre. Esta es la información que la ICANN recaba de los servidores de raíz. Es un nuevo mecanismo y esto da como resultado un conjunto de datos que de alguna manera resulta confuso, porque fue confuso. Creo que la ICANN tomó una decisión muy prudente, como dijo Patrick. Se pausó el proceso para desarrollar diferentes etapas para abordarlo correctamente. Entonces, antes de esta reunión de la ICANN, esto se presentó. El tema es que esto hace mucho ruido. Hace mucho ruido por diferentes razones. Algunas tienen que ver con la implementación específicamente porque hay nombres similares y parece que no hay ninguna implementación que termine de ser o que sea exacta. Se hace muy rápidamente porque también hay cuestiones de tiempo. Pero además sabemos que no hay una correlación directa entre los números, los porcentajes, las tasas, etcétera, y el impacto que esto tiene en los usuarios finales. Eso está claro, porque no mapea la experiencia del usuario, sino que mapea el tráfico hacia el DNS. Y esto da como resultado un proceso muy complejo que involucra al DNS, a los resolutores. Lo interesante para esta investigación es, y voy a aquí hablar por mí, esto tiene que ver con el consenso que se puede crear en el SSAC y es muy importante porque no tiene ninguna señalización clara del riesgo que esto puede implicar. También creo que queda muy claro y no se conoce porque tiene que ver con este conjunto de datos, es que hay también un riesgo sustantivo de no implementar la llave. Entonces, cuando no hay experiencia en implementar la llave, esto siempre es un riesgo que puede afectar a cientos de usuarios en el DNS. Entonces, para todo esto tiene que haber un equilibrio y un riesgo, una evaluación de riesgos para que nadie quede fuera de Internet, sino que todos estén seguros. Siempre hay que lograr el equilibrio. Y esto se logra de dos maneras. Una es teniendo en cuenta la custodia responsable de la llave. Tenemos que administrar la manera en que esta llave se firma. Y una vez más, el personal de la ICANN creo que está haciendo un buen trabajo en recabar información y evaluar, pero esta es una decisión que tiene que tomar la Junta Directiva. Habla Alan Greenberg. Voy a tener que cerrar el debate aquí porque tenemos una siguiente oradora y tenemos que ser puntuales al finalizar. Gracias a todos. Lamento tener que dejarlos sin tiempo para hablar, pero bueno, eso sí, gracias. Habla Alan Greenberg, por favor. Tomen asiento. Estamos con Teresa Swinehart. Ella va a hablar sobre el GDPR y entenderán que tiene que quedar liberada en 40 minutos. Habla Teresa Swinehart. Menos tiempo. Habla Alan Greenberg. En realidad, en 25 minutos la tenemos que liberar. Habla Teresa Swinehart. En primer lugar, muchas gracias por ajustar y adaptar su agenda a la mía. Sé que el tiempo es muy breve, pero quiero contarles rápidamente sobre el GDPR, dónde nos encontramos, y luego les voy a dar la palabra. John está aquí para responder preguntas específicas en caso de que surjan. Como ustedes saben, recientemente publicamos lo que se conoce como un modelo en el cual estamos recibiendo aportes para poder saber cuál es la iteración de la propuesta. Esto está ya puesto a comentario junto con otros documentos. Hay diferentes áreas con diferentes puntos de vista por parte de la comunidad con respecto a los tópicos que se plantearon. Hace unos días también publicamos lo que se llama el libro general, donde se dan detalles generales en relación a los aspectos específicos de los modelos. Estos materiales ya se encuentran publicados y también estuvimos actualizando a la comunidad con publicaciones en el blog, lo que incluye también el debate que tuvimos con los DPAs y la comunidad. Así que con esto le voy a dar la palabra a John para que él haga algunos comentarios. Alan, no sé si usted quiere hacer alguna pregunta. Pasamos directamente a la pregunta, como ustedes prefieran. Habla John. El documento al que se refiere Teresa tiene que ver con el documento que publicamos la última semana y también la grilla que ustedes pueden ver. Es un documento de 9 páginas, pero en realidad agrupa los modelos que recibimos de la comunidad, donde se mencionan los modelos, los elementos principales de cada enfoque. Y el viernes lo que hicimos fue publicar un libro general que en realidad amplía lo que está en la Call Zone. Aquí hay información de la comunidad, de las agencias de cumplimiento de la ley. Y nosotros elegimos estas informaciones por una razón. Podemos darle la palabra para que hagan preguntas o bien lo que podemos hacer es analizar los modelos como ustedes prefieran. Habla Alan Greenberg. Vamos a darle la palabra para preguntas. Vamos a poner un cronómetro con 2 minutos, tanto para que hagan las preguntas como para que efectúen sus respuestas. Así administramos mejor. Tuvimos un debate anteriormente. No teníamos el tema del GDPR en la lista, en la agenda, pero de alguna manera surgió. En la mesa hubo algunas personas que decían, y voy a refrasear lo que dijeron, el modelo no considera o no toma en cuenta los fundamentos para la recabación de datos y quizás los modelos no nos permitan recabar o no tenemos suficiente justificación para hacer tal o cual cosa. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a cierto nivel de garantía de que lo que nosotros proponemos a las partes contractuales va a ser bueno para ellos y para nosotros y es algo que se vaya a aceptar? Habla John. Es una gran pregunta. Y les voy a contar un poco sobre los debates que hemos tenido hasta el momento sobre este tema con el grupo de DPAs. Nosotros creamos este libro el viernes para poder avanzar en esta pregunta y también en relación a lo que hablamos con los DPAs y cuáles eran las justificaciones. Ellos nos preguntaron si podíamos brindar información adicional. Entonces, nosotros completamos este primer nivel de libro para mostrarle a las DPAs. Nos reunimos, esto era parte del equipo técnico también, y se nos dijo que si nosotros brindamos esta información para el viernes, iban a tenerlo en cuenta en las reuniones que tuvieran esta semana y después nos iban a volver a contactar antes del 26 de marzo con sus comentarios. Y hicieron referencia al tema que hay otro documento que surgió a finales de las semanas que toma un punto de vista bastante contundente con respecto a estos modelos. Así que nos vamos a reunir con ese grupo otra vez en la semana del 26 y esperamos poder obtener en ese momento algunas pautas sobre cuáles son las cuestiones básicas o las partes que faltan o las cosas que hay que modificar. Y a partir de esto, entonces, vamos a pasar a quizás crear un modelo que sea coherente con el modelo que tenemos o con el sistema que tenemos, y dependiendo de los plazos y de lo que se diga, vamos a ver de qué manera la parte de la acreditación se puede agregar, cómo se puede tener acceso, no con respecto a los datos públicos del juicio únicamente, sino que vamos a hablar con la comunidad y vamos a buscar algún tipo de indulgencia con respecto a la ley para que se aplique al nivel de la industria hasta que esté el modelo implementado plenamente. Nosotros creemos que esta va a ser una oportunidad para ellos y para nosotros, para que esto va a hacer que participen varios registradores y registros y todos sean parte del mismo debate. Y al hacerlo así, vamos a poder ajustar las cuestiones dentro del modelo para que cumplan con lo que establece la ley. Así que, básicamente, esto va a suceder a finales del mes. Habla Alan Greenberg. Gracias. Holly. Habla Holly Rage. Me interesa saber cómo van a abordar el modelo de acreditación, porque hay una lista de detalles. Nosotros le dimos al GAC un documento con los principios que fueron incluidos hasta este momento, con dos frentes. Un frente que designa las prioridades de las agencias de cumplimiento de la ley, y con respecto a cada uno de los gobiernos, esto se lo brindamos a los gobiernos y a las agencias gubernamentales que necesitan información o acceso a esa información, y también para que nos ayuden a establecer un código de conducta para las partes que no son gubernamentales. Entonces, no es que el GAC necesariamente tenga experiencia específica en establecer un código de conducta, pero sí es importante a los fines de la justificación, porque los gobiernos buscan cumplimiento y es necesario que le den un enfoque a todo esto. Entonces, el concepto de que las partes no gubernamentales van a buscar grupos colectivos que entiendan los elementos de los grupos y de qué manera se utilizan los códigos de conducta para tener acceso. Bueno, estas son reglas a tener en cuenta. Habla Julie Hammer. Quiero hacer un comentario. Hasta donde entiendo, se supone que habrá cuestiones también de política a tener en cuenta. ¿Están pensando en eso? Habla John. Dependiendo del nivel al que se refiera, ¿puede aclarar, por favor? Habla Julie Hammer. Bueno, en el contexto australiano, ¿en quién va a tener acceso a los datos? Yo sé, por ejemplo, que hay organizaciones o hay algunas organizaciones de protección al consumidor también interesadas. ¿Eso es lo que ustedes tienen en mente? Habla John. Sí, desde el punto de vista gubernamental. Habla Julie Hammer. Desde el punto de vista gubernamental, pero ¿van a involucrar a otros organismos? ¿En qué más estaban pensando? Habla John. Bueno, no creemos tener la experiencia con respecto a quién utiliza los datos y no creo que el GAC tenga que hacer este pedido. En realidad, ellos van a recabar información de los gobiernos individuales y de las agencias de cumplimiento de la ley sobre quién requiere acceso a los datos. Habla Alan Greenberg. Tijani, adelante, por favor. Habla Tijani. Gracias. Yo hablaba del modelo como está, pero no sé qué va a pasar en el futuro. En primer lugar, los datos recabados. Todavía nosotros seguimos adhiriéndonos al juicio amplio y esta es la mayor cantidad de datos que podemos recabar, en tanto que el GDPR tiene que ver con la minimización de recabar datos. Otro punto es que estos datos se mantienen en tres lugares: el registro, el registrador y el agente de custodia de datos, cuando hablamos de acceso público. Y también, conforme se incrementa el lugar donde se almacenan estos datos o los lugares donde se almacenan, creo que no podemos decir que esto no es público. Hay varias cuestiones, pero me voy a detener aquí y probablemente usted quiera acotar. Habla John. ¿Puedo comentar sobre esos dos puntos si es que así lo desean? Habla Alan Grimmer. No, rápidamente, por favor, responda. Habla John. Bueno, el conjunto de datos que recabamos o que se recaba en el modelo de Calzone es diferente. Nosotros vamos a la organización de la ICANN e hicimos un análisis muy cuidadoso y también vimos qué tipos de datos se utilizaban y propusimos uno de los modelos porque había datos que no se podían recabar y escuchamos de algunas partes que estos había muchos sitios que se utilizaban por diferentes grupos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pensamos que es un tema a tratar en el proceso de desarrollo de políticas a largo plazo en lugar de evitar o perder estos datos de las bases de datos. Habla Alan Greenberg. Supongo que cuando ustedes responden, la gente de protección de datos va a decir si acepta o no las lógicas. Habla John Lapriest. Probablemente sea así. Habla John. Los datos que han sido recabados todo lo que se recabe va a ser retransferido de los registrados, de los registratarios a los registros, porque los registros también mantienen datos del juiz y las agencias de custodia son algo muy importante. Entonces, esto tiene un uso muy limitado y que tiene que ver con lo que establece el contacto de la ICANN en caso que haya alguna falla o en caso de que se requiera que estos datos se utilicen. Entonces, la custodia de datos se mantiene y hay confidencialidad en estos datos y los registros y registratarios tienen la obligación de mantenerlos en forma confidencial. Así que no podemos hacer algo mejor si no tenemos una agencia regulatoria propia, pero esto es lo que establece el GDPR, que se tienen que mantener de una manera confidencial y hay que designar a un DPA. Habla Tijani. Cuando se creó el concepto del juiz, se dijo que el registro solo tendría acceso al juiz acotado. Habla Alan Greenberg. Algunos registros. Habla John. Bueno, este es el resumen de este tema que nos ha preocupado tanto. Habla Alan Greenberg. Creo que vamos a poner a la gente en la lista de oradores. Yo en realidad soy el siguiente orador. Me parece que en el pasado el cumplimiento de la ley y los departamentos de comunicación y de cumplimiento de la ley supervisaban Internet y los comisionados tenían diferentes roles, pero ninguno hablaba entre sí. Esto está cambiando, o se dice que está cambiando, parte por la coalición que hay en estas dos áreas. Habla John. Yo entiendo que esto no solamente sucede por el juiz. Hay muchos sectores en la industria que tienen el mismo debate. Y una de las razones por las cuales esto es así es porque se va a también ver en otros sectores industriales o en otras industrias y se indica también que o se pide alguna indulgencia con respecto al cumplimiento. Lo que están buscando en realidad es tener un buen plan de acción para poder mantener esto de una manera que sea adecuada. Habla Alan Greenberg. Es bueno ver que los gobiernos hablan entre sí.
Hadi Al-Minyawi, for the record. I have a quick...
Habla Hadia, tengo un comentario. Cuando Tijani habló sobre la minimización, me refiero al objetivo de la recolección. Pero quiero volver al proceso de acreditación. Entiendo que las organizaciones, los gobiernos u otros, van a ser legítimos o van a tener un acceso acreditado, pero mi pregunta es si este acceso va a estar limitado en el tiempo o si va a tener va a haber que decir que presentarse de nuevo, cuál va a ser el tiempo para la acreditación. Estas son todas preguntas a las cuales no tenemos la respuesta. Vamos a buscar la guía de la comunidad, del GAC y de otros a medida que vayamos construyendo el código de conducta y el programa de acreditación. Es una buena pregunta. Por favor, tráigala de nuevo cuando haya algo que le podamos conectar a esa pregunta. Habla Christopher. Varias preguntas y comentarios en relación con el presidente. Cuando usted habló de la acreditación de los organismos no gubernamentales para el acceso regulado, allí usted está hablando en realidad sobre una especie de policía privada para los casos de marcas. Habla John. Este sería uno de los grupos. Hay investigadores donde se defienden las marcas y los demás. También hay un área de ciberinvestigación, habla Teresa. Estos son grupos específicos con aspectos de aplicación de la ley. Creo que en el detalle puede haber algunos problemas porque los registratarios nos dicen si se tienen que dar o no acuerdos al uso de los datos para propósitos que no estaban incluidos originalmente, que es un buen punto, pero parte de ese análisis va a ser si esto se va a incluir en la ley tal como está construida ahora, o interpretada, mejor dicho, ahora. Habla John para los registros. La sección 7 habla sobre los distintos modos. Hay una intención, quizás, de encontrar alguna forma de presentar este modelo a los usuarios finales de un modo que sea mucho más entendible. Yo esperaba ver alguna infografía, algunos diagramas de flujo, este tipo de comunicado que informe un poco mejor cómo qué ocurre con los usuarios finales. Este documento, este es el documento que está aquí, ¿verdad? Nosotros recientemente publicamos este gráfico actualizado en cuanto a dónde está el modelo, y cuando tengamos un poco más de claridad en cuanto a dónde están estos temas o si hay alguna otra cuestión que pueda reflejar la información de algún modo diferente, ciertamente lo vamos a incluir. John. Habla John. John, tengo una pregunta para ti. Todos estos estas partes que tendrían un detalle más específico. Todos tienen que cumplir con GDPR porque va a haber un proceso. ¿Los controladores de datos van a recibir algo sobre este cumplimiento del GDPR? Habla John. Buena pregunta. Creo que tenemos que ver cómo funciona el modelo de acreditación y cuáles son los requisitos para quienes utilizan datos bajo ese modelo de acreditación. Cuando hablamos del código de conducta, eso es exactamente lo que queremos incluir para que no estemos violando la ley, pero se la demos a personas que no lo están haciendo. Habla Holly Reich. Tengo una pregunta sobre el código de conducta. ¿Qué va a cubrir y cómo se va a desarrollar? Por supuesto, usted está haciendo todas las preguntas difíciles a las que todavía no tenemos la respuesta, y se lo agradezco. Y espero que pueda participar y nos ayude a diseñarlo para que rápidamente entremos en las etapas con el apoyo que vamos a recibir de las comunidades de ustedes. Todavía no tengo las respuestas. La idea es lo que estaba mencionando John en los comentarios y en otros lugares. Nosotros Queremos tener mucho cuidado, queremos cumplir con la ley. La ICANN es un controlador de datos de algún tipo, dependiendo de cómo uno lo defina en este proceso. Entonces, la utilización de estos datos es algo en lo que hay que tener control. Las partes que están por detrás de esto, el juez no público tiene que tener una regla sobre cómo se utiliza. Hay algunas preguntas que están pendientes de la comunidad y de otros en cuanto a qué ocurre con el DPS, si es auditado o no. Esperamos que haya un diálogo cuando diseñemos el código de conducta. Habla Holly Reich. ¿Buscan ayuda? Sí, siempre buscamos ayuda. Habla Teresa. Quisiera agregar el documento. Lo tienen ustedes allí. ¿Tienen algunas preguntas adicionales específicamente sobre esto? Habla Tijani. Tengo otra pregunta sobre la recolección de datos. ¿Qué ocurre con el consentimiento? ¿Cómo imaginamos esto? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Creen ustedes que el propósito que hemos definido ahora es el adecuado? ¿No les parece que quizás hay cosas que no están allí? Ustedes seguramente van a ver que en cada uno de estos hay una opinión diferente. Algunos creen que nos estamos restringiendo mucho y que tiene que haber un uso legítimo y que por qué no es público. Y otros están diciendo que no tenemos que publicar nada nunca y que el punto de partida tiene que ser no recolectar nada y que el hecho de que haya un caso de estos implica que, como nos dice Teresa, hay muchos en el modelo que quieren participar. Lo que queremos es estar lo más cercano posible a hacerlo coincidir con lo que nosotros creemos que es un uso legítimo de esos datos. Solo recolectar lo que se va a usar y solo publicar lo que se debe publicar. Por ejemplo, un aspecto que es muy controvertido, si ustedes se fijan nuestra propuesta, hay 5 áreas diferentes donde nosotros creemos que hay puntos de vista muy divergentes en las comunidades de los distintos modelos, y a partir de las discusiones que tenemos, por ejemplo, uno de ellos es la recolección de email. La recolección de email para el registrante, el contacto o técnico o el administrativo. Nosotros proponemos un enfoque que esté en el medio, donde haya un mail anónimo o un formulario web a través del cual se pueda contactar al administrativo o al técnico. Como se imaginan, tenemos distintos aspectos donde nos dicen ustedes no tienen que publicar nada de eso, eso está mal, no tienen que publicar ninguna dirección de email. Y hay otros que están diciendo esto ni siquiera es legítimo que ustedes pongan los datos para que se sepa quiénes son. Esto es simplemente una recolección para cuando alguien responde. Estamos tratando de encontrar este punto medio. Es en particular estas 5 áreas diferentes donde tenemos puntos de vista divergentes, como el email, y tenemos que planteárselas al DPA para ver si vamos a esto va a ser un toma y daca. Habla Alan Greenberg. Hay quienes en la sala dicen que lo anónimo está bien, pero ¿quién lo va a pagar? Nunca lo escuchamos a esto. Volvemos a la fila de oradores. En el mundo real, si la aplicación de la ley de algún país quiere tener acceso a mis datos, tienen que ir a través de mis ley primero. Hay acuerdos bilaterales en los que confiamos en uno y no en otros. Eso es difícil en una base de datos. Nosotros no vamos a fijar las reglas, pero ¿a ustedes les parece que va a haber alguna forma de estar seguros de que los ciberbuscadores en los que nosotros confiamos pueden buscar información en otro país, pero la aplicación de la ley en la que no confiamos puede acceder a la información o cosas como esto? ¿Cómo ustedes ven que se va a llegar a un punto final? Habla John. No lo sé. Creo que este es un muy buen punto. El que usted plantea es uno de los desafíos que tenemos y esperamos poder obtener algún tipo de guía de los gobiernos. Nos preocupa mucho quién puede tener acceso a los datos. Habla Alan. Le doy la palabra a Olivier. Gracias, Alan. Primero, en cuanto al nombre Calzone, habla Alan en este punto, queda cerrada la lista de oradores. Habla Olivier. Calzone y la implementación cultural de Calzone es muy distinta en distintas partes del mundo, o sea que uno tiene que tener cuidado con esto. Pero vamos a volver a este tema. Veo que nos estamos focalizando puramente en el juiz y en los servicios de directorio de registración. ICANN también está viendo el cumplimiento del GDPR o de la recolección de datos con su comunidad internacional ampliada. ¿Está cumpliendo en ese sentido o no? Sí, el año pasado nosotros designamos a nuestro funcionario de protección de datos para la recolección interna y hemos hecho una investigación muy específica en cada uno de los sistemas donde podemos encontrar a toda la organización. Me parece que la cantidad de páginas recolectadas está solamente describiéndola, es alrededor de 1,000 páginas. Nos conectamos con varias firmas jurídicas e hicimos un análisis de todo esto y estamos empezando a ver cada uno de los departamentos dentro de las comunidades y cuáles son las propuestas que se deben ir recortando. Hay cosas que hay que cambiar, cosas que hay que borrar, cosas que hay que cambiar en la forma en que las recolectamos. Por eso estamos haciendo una investigación muy profunda y hay muy pocas entidades en el mundo que cumplen completamente con esto. Por eso probablemente nosotros no vamos a hacer la excepción a esa regla, pero lo que estamos haciendo es fijar prioridades para ver dónde tenemos elementos de datos críticos, en particular PII, que se puede explotar de alguna manera, y eso es el foco principal. Lo mismo que están haciendo otras organizaciones. Habla Olivier, ¿se incluyen las RALOS? Hay un MOU con ICANN y no queda, es una posición muy poco clara. Habla John. Le voy a responder después, no tengo los detalles y no voy a decir que entiendo los miles de páginas que se han recolectado. Habla Alan Greenberg, Teresa y John se tiene que ir, sé que tenemos otra gente que quiere hablar. Habla John, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta similar, salvo la junta, nos quedaríamos más tiempo. Habla Alan, muchas gracias por encontrar el tiempo para venir a hablar. Habla Teresa, saben dónde encontrarnos, gracias. Continúa Alan Greenberg. El último punto en nuestra agenda para esta sesión es el de las elecciones y selecciones. Y quiero pedirle a Kairi que primero nos cuente las generales de los miembros de las RALOS, de ALAC, los líderes de las RALOS y las otras posiciones que nosotros fuimos designando. Después vamos a continuar un caso especial después. Habla Heidi. Gracias a todos. Quiero contarles que ahora tenemos nuestras páginas de elección y selección de ALAC para el año 2018. Todavía no está completo. Vamos a ir desarrollando la página de las RALOS individuales. Pero quería, sí, ir al cronograma propuesto. ¿Quiere que diga quién va primero? Habla Alan. Lo puede hacer en el orden que elija, siempre que dura en menos de 7 minutos. Habla Heidi. Gracias. Vamos entonces a el cronograma de selección. Básicamente, esto es un día respecto de lo que ocurrió el año pasado. La propuesta es comenzar con las elecciones. Y de nuevo, esto es para el ALAC y las RALOS. Vamos a ir sincronizándolos. Se acordó esto hace un año aproximadamente y funciona bien. También es importante que lo hagamos antes del ICANN 62 para que podamos informar al comité de nominaciones quienes fueron seleccionados de nuestro lado. Y nuestras posiciones ahora es hacerlo en la AGM, es decir, que eso va a ser en ICANN 63 en Barcelona. De nuevo, dado que Narralo ahora ya actualizó sus estatutos, su disposición para un llamado a notificación ha sido reducido para estar en sincronía con lo normal y todo el resto, todos vamos a estar en sincronía con las RALOS y con ALAC. El principio va a ser el 30 de abril. el 30 de abril, entonces, hasta el 11 de mayo va a ser el periodo de nominaciones. El 18 de mayo es la fecha límite para la aceptación de nominaciones y nosotros vamos a estar en contacto con esas personas para estar seguros de que aceptan o no. Luego, si se requieren elecciones, vamos a comenzar el 21 de mayo y eso va a ser hasta el 25 de mayo de 2018. Como dije, todas van a estar sentados en la sesión de cierre de ICANN 63. ¿Hay alguna pregunta? Eduardo. Habla Eduardo para los registros. Quisiera preguntar si estas fechas son ROP, es decir, estas fechas están definidas, no las fechas específicas, pero el marco de tiempo. ¿Ustedes chequearon que otras RALOs coincidan? Hola Heidi. Creo que lo que usted está preguntando es si todas las RALOs firmaron. ¿Es eso lo que pregunta? Habla Alan. No, las reglas del procedimiento. Yo creo que la pregunta es si lo que está proponiendo usted está en línea con las reglas en todas las 5 RALOs. Y es decir, si cumple con las restricciones de tiempo. Lo que yo recuerdo es que, de acuerdo con las reglas que no fueron afectadas el año pasado, las 4 RALOs eran idénticas, salvo que en el RALO era diferente. Pero todas las demás eran lo mismo. Algunos dicen 10 días, otros dicen 10 días hábiles. Así que vamos a tomar la definición más laxa. Narralo fue distinto en ese sentido porque tenía un llamado a nominaciones que duraba 30 días y ahora ya se alineó en las nuevas reglas. Nosotros tuvimos el cuidado de que todo sea lo mismo. Creo que lo que estamos proponiendo tiene que ser verificado, cumple con todas las reglas, ya sea que se refiera a otras restricciones que tienen las RALOs, pero eso debe ser verificado. Heidi nos preguntó si queremos hablar de los temas de aclamación. La aclamación es un proceso a través del cual, si hay un solo candidato, ese candidato se considera el ganador y no se requiere que sea invocado. Eso está puesto explícitamente en el número de varias organizaciones. Ciertamente también están las reglas de ALAC. Está en las reglas de NARALO. Yo creo que también que están las reglas de APERALO. Hay otras RALOs que han tenido procedimientos a través del cual, si hay un solo candidato, sigue todavía teniendo que votarse. Y si hay alguien que dice que sí, y como pasó con nuestros amigos de la CRALO y ellos lo saben, si hay un solo candidato y todo el mundo vota en contra, tenemos un problema bastante interesante. La respuesta entonces es que por ahora no tenemos reglas de aclamación en ninguna RALO. Yo creo que tenemos aclamación o silencio. No me parece que ninguna de las reglas diga que uno tiene que tener un voto después de que haya un solo candidato, ¿verdad? Alberto, adelante, por favor.
Alberto Soto, I speak in English. In Spanish, no. El tema es el siguiente. Cuando hay un solo candidato, por ejemplo, se requiere que el candidato se presente, lo conozcan y se le hagan preguntas. O sea que una aclamación directa, desde mi punto de vista, no debería existir. Por lo menos debería haber una convocatoria para que el candidato diga lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Lo voy a charlar con Humberto de esto, si está en la CRAL o no. Gracias.
Okay. En las reglas anteriores en la CRALO no decía nada, había silencio sobre eso. No sé si está incluido en las reglas nuevas. A mí personalmente me gustaría que todas las RALOs y ALAC tengan las mismas reglas, pero eso no depende de mí. Humberto, adelante, por favor.
Brevemente, Humberto Carrasco para los registros. Usted tiene razón, Alan. Efectivamente se guardaba silencio, entonces por costumbre, las antiguas reglas, nosotros teníamos que hacer un llamado a votación y creo que este tema también va a tener que ser definido en las nuevas reglas de procedimiento. y vamos a tratar de ver si podemos lograr un consenso para uniformarnos a las reglas de todo, estandarizar las reglas para todos.
Habla Alan, en realidad en las reglas anteriores había silencio y la práctica era no que se tome una votación, sino un poll. Es decir, que en la CRALO hay un voto sobre la base de cuántos ALS hay en un país y una encuesta, que es un poll, no cuenta. Es decir, que era una práctica, no estaba escrito. Vamos a la pregunta siguiente.
Okay, I don't...
Habla Heidi, no veo a nadie más. Bueno, entonces, para resumir lo que Maritza, Humberto, si la CRALO aprueba este aspecto en las nuevas reglas antes del comienzo del llamado de las nominaciones, no vamos a incorporar. Habla Alan Greenberg. A ver, estamos en una postura bastante difícil si las reglas cambian en el medio de un proceso de elección. Así que creo que vamos a necesitar cierta aceptación y perdón de las RALOs, de cada RALO, si hay algún cambio en las reglas. Que se adopten las nuevas reglas en un medio, creo, bueno, que estas nuevas reglas van a tener que explícitamente tener una excepción y decir que no se aplican a los procedimientos que están en curso, pero quizás van a tener que cubrir aquellas cuestiones en las cuales había silencio anteriormente. Humberto, adelante.
No van a haber nuevas reglas, a mi entender, de aquí hasta, quién sabe, un año más. Quiero ser bien honesto. Sin perjuicio de ello, yo creo que dentro del proceso de mediación sí podemos llegar a un acuerdo entre los que asistimos y a lo mejor hacerlo extensivo al resto de la región, que por ahora podríamos aplicar un criterio si estamos todos de acuerdo para no afectar también a las otras RALOs.
Any further questions?
Habla Alan Greenberg. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, bien. Quiero seguir avanzando con un tema relacionado, pero diferente, que tiene que ver con el presidente del ALAC. Hay un proceso de selección del presidente del ALAC este año porque este es mi segundo mandato. En realidad es mi renovación automática del segundo mandato según lo que requieren las reglas de procedimiento. Así que, independientemente de que yo me quede o no, existe un procedimiento o un proceso de selección. Sin embargo, yo dije que no me iba a quedar mi turno en Norteamérica. Está ya agotado y no voy a ser elegible para poder ser nuevamente designado. No voy a estar en el ALAC el próximo año y, por lo tanto, no voy a ser presidente el próximo año. Así que habrá un proceso de selección del presidente y hay que tomar una decisión. Es meramente mi decisión, pero a mí me gustaría plantearla al grupo para que el grupo plantee sus comentarios y sus preguntas. No vamos a tomar una decisión hoy, pero sí tenemos que saber qué hacer. Normalmente, el presidente electo se selecciona antes de la Asamblea General y esto se tiene que hacer como parte del ALT en particular. La otra opción es hacerlo antes de la reunión de junio. El beneficio de hacerlo, hay muchos beneficios, pero si queremos resumir, diríamos que hay un beneficio al hacerlo antes de la reunión de junio, y es que el presidente entrante sabrá que va a ser el presidente y puede de alguna manera estar conmigo, participar conmigo hasta la reunión general anual. Es un periodo de transición adicional, si se quiere. La desventaja de esto es que no sabemos cuáles son los nuevos miembros de la ALAC y, por lo tanto, no van a ser elegibles para poder ser el presidente. Y aquí tenemos entonces un conjunto más reducido. Ahora bien, las reglas requieren que el presidente electo que tenga una posibilidad razonable de estar en el ALAC, bueno, por ejemplo, entonces, Javier está fuera del ALAC como el comité en representación del comité de nominaciones, pero es elegible para ser designado por el NOMCOM y para ser elegido por las RALOs. Así que lo podríamos nombrar como presidente, entendiendo que si no está aquí, vamos a tener que seleccionar a uno rápidamente, a otro rápidamente. Las reglas dan lugar a esto. No necesariamente esta va a ser la manera más óptima de hacerlo. Perdón. Le voy a dar la palabra en un momento, si me permiten. Hay pros y contras en todo esto. Probablemente no podamos designar al próximo presidente hasta que no se designe la gente del NOMCOM. Y esto va a ser muy tarde. Tenemos muy poco control de todo esto. Entonces, no vamos a tomar una decisión hoy. No voy a pedir una votación hoy, pero es una decisión que tenemos que tomar rápidamente. Y me gustaría saber cuáles son los comentarios, ya sea en forma colectiva o en forma privada. Tenemos algunos minutos, pero no son los suficientes. Así que probablemente puedan contarme ahora. Tijani, adelante, por favor. Habla Tijani Benchema. Estoy un poco triste de que usted nos deje en ALAC. La tradición en ALAC es que el expresidente sea el vicepresidente para el nuevo presidente. Y esta es una especie de transición. En esta oportunidad, esto no va a ser así. No habrá esta transición. Gracias. Habla Alan Greenberg. Y esta es una de las razones por las cuales estoy haciendo esta pregunta, es decir, por que la selección sea antes. Mi plan original va a ser dejar el cargo después de 3 años, pero con la revisión de at-large y con la responsabilidad, bueno, obviamente yo no me sentía cómodo para hacer esto. Por eso estamos donde estamos. Podría repetir mi decisión y pedir o volver a narrarlo, pero ya sea en ALAC o trabajando cerca del ALAC, ya hace 12 años que estoy trabajando y probablemente creo que ya es momento de que me dedique a otra cosa. Así que, ¿algún otro comentario? Alberto, adelante, por favor.
Yo no quiero hablar, pero a Javier se le cayó el cartel y estaba levantando la mano.
Habla Javier Rua para los registros. Teniendo en cuenta los diferentes riesgos, creo que tendríamos que hacerlo lo más rápido posible. Tendríamos que trabajar para ayudar al nuevo y creo que se tendría que hacer el curso de acción. Gracias, Shun. Habla Alan Greenberg. Shun, adelante, por favor. Habla Shun para los registros. Teniendo en cuenta la situación única que enfrentamos, probablemente tengamos que revisar el plazo de elección para poder mejorarlo. En lugar de comenzar, por ejemplo, en abril, podríamos comenzar en marzo para que el nuevo miembro de la LAC ya esté incorporado, incluso aunque no ocupe el puesto, porque no vamos a saber cuáles son los miembros de la LAC. Pero sí podemos así adelantar la elección del presidente de la LAC. Habla Alan Greenberg. Heidi, teniendo en cuenta el cronograma que usted tiene, ¿cuándo se deberían hacer estas elecciones? Habla Heidi. Bueno, si no hay votación, habla Alan. Si no hay revotación, habla Heidi. El 25 de mayo sería. La reunión 52 comienza a finales de junio. Entonces, diríamos que estas elecciones para los RALOS y para la LAC y las posiciones de liderazgo serían el 25 de mayo en caso de que existan haya elecciones. Habla Alan Greenberg. Entonces, ¿la reunión de junio empieza cuándo? Habla Heidi. ¿El 26? Habla Alan Greenberg, finales de junio. Bueno, tenemos un mes. Esto es tiempo suficiente para llevar a cabo la selección del presidente. Estamos cerca, pero es tiempo suficiente. El único posible problema es que los miembros entrantes de la LAC no necesariamente van a tener fondos para ir a la reunión de junio. Y esto es algo en lo que vamos a tener que pensar. Podríamos prever esto. Habla Tijani. pero todavía no tenemos los miembros de la LAC que tiene que presentar el NOMCOM. Habla Alan Greenberg. Bueno, pero creo que siempre va a ser tarde porque no sabemos cuándo van a hacer el anuncio. Tienen que hacer un anuncio con suficiente tiempo para que la gente llegue a la reunión, pero el departamento de viajes puede trabajar rápidamente, pero no sé si esto es suficiente tiempo para nosotros y nuestros procedimientos. Creo que lo vamos a tener que hacer teniendo en cuenta nuestras reglas de procedimientos actuales, y estas reglas de procedimientos son bastante claras al respecto. Javier dijo que lo hagamos antes. John dice que lo hagamos antes. Si es que podemos esperar hasta que se anuncien los nuevos miembros. Tenemos a John y a Ricardo. Habla John Laprise para los registros. Yo creo que, teniendo en cuenta que tenemos todos, me parece que es la mejor manera de hacerlo. Ricardo, adelante, por favor. Perdón, habla John Laprise. Es decir, habría que tener la selección antes y no más tarde. Habla Eduardo. Yo estoy a favor de eso. También tengo una pregunta, y es: ¿cuánta gente está cambiando más allá de usted? ¿Cuántos van a ser los cambios? Porque en la Cralo todavía vamos a hacer los mismos para el próximo año, pero no sé en Narralo. ¿Es usted y quién más? No sé qué va a pasar en las otras RALOs. ¿Quién va a cambiar? Habla Alan Greenberg. No, todas las RALOs van a ser selecciones de miembros todos los años. Hay dos miembros cada dos años, pero nadie garantiza que vaya a ser una persona diferente. Pero hay una selección. En todas las RALOs hay una selección que se lleva a cabo todos los años. Adelante, Sean. Habla Sean. Quería hacer un comentario con respecto a lo que se dijo anteriormente. Tenemos 3 semanas hasta el 25. Creo que esto nos va a costar mucho. Y necesitamos más tiempo que 3 semanas. Esto también tiene que ver con la planificación que necesita el presidente entrante. Habla Alan Greenberg. A ver, usted dice que si podemos mover a las otras elecciones, bueno, lo vamos a analizar. Ya nos excedimos 5 minutos. Y tenemos que darle un recreo al personal y también a los intérpretes.
We have 3:15. So the next one starts at 3:15.
Next one starts at 3:15, which is in 2 minutes.
Habla Alan Greenberg. Bueno, la próxima sesión empieza a las 3:15, esto es en 10 minutos, entonces. Tenemos un resumen, de un recreo de 10 minutos. No hay más preguntas. Nos volvemos a reunir en 10 minutos. Y vamos a abordar el punto que sigue de la agenda, que no ha cambiado. Esto tiene que ver con el informe o los informes de la LAC, las RALOS y los grupos de trabajo. Nos vemos en 10 minutos.
15-minute break.